Buenos días, hermanos. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿quiénes están por allá? Hermana Zuli, hermano Simón, Dios me les bendiga. Les escuché ahora.
Amén.
Su testimonio. Me contenta ver a que estén acá también con nosotros. Es una bendición pues tenerles en esta mañana. Los hermanos también, la hermana Ana. Es bendecida porque, aunque no le avisaron, pero mire, para mí es un gozo también tenerles acá en este momento, igual que la hermana María. Bueno, están aquí una tertulia de las hermanas también, ¿no? Hablando del hecho de la confusión que hubo también, bueno, que hoy era más que todo de estar acá nosotros, pero me gozo de verdad que estén ustedes también acá, de verdad también. Y mire, Dios tiene un propósito, aquí trajo también a su hijo, ¿ves? Que es muy importante. Hemos estado estudiando el tema en estos domingos, excepto el domingo pasado, porque fue diferente. Hemos estado estudiando el tema de los referidos al Señor Jesucristo, al yo soy. Y sabemos ya, hermano, Lesa tuvo una participación también, por ahí nos mandó un mensaje de lo que significa el yo soy. Y bíblicamente nosotros entendemos que el yo soy significa Jehová, que significa el mismo Dios, y que es la presencia de Dios, porque cuando está diciendo el yo soy, yo era, yo soy y yo seré. Eso es lo que está significando, es decir, la eternidad. Y eso es lo que nosotros estamos viendo también a través del Evangelio según San Juan, que es lo que estamos estudiando. Hoy especialmente, o sea, ya hemos estudiado varios yo soy, si ustedes lo recuerdan, a ver si recuerdan, a ver los yo soy que hemos estudiado. Y usted allá también, hermano, a ver cuál de ustedes recuerda.
La luz.
Yo soy la luz, ¿verdad? Que fue la semana pasada. Yo soy ¿qué? La luz. Yo soy el pan de vida, que fue el primero que nosotros comenzamos a estudiar, ¿verdad? También el Señor Jesucristo en el encuentro en el capítulo 4, aparece también el Señor Jesucristo diciendo, yo soy, hablando del hecho de la presencia de él, y que estaba hablando también a esa mujer con la cual se encuentra en el capítulo 4, está hablando de la adoración, y él le dice, yo soy, entonces, y está hablando del hecho de que él es el agua de vida, en ese momento en el capítulo 4. Ahora nos vamos al capítulo 10. Donde vamos a estar estudiando en este momento el yo soy referido a lo que es el hecho de la puerta. Yo no sé cuando ustedes piensan en puerta, ¿cómo piensan? O sea, ¿cómo definen ustedes una puerta? A ver, los allá o los de acá, ¿cómo definen ustedes lo que es una puerta? El que me dice levante la mano, yo no lo veo aquí todo. Hay que como, ¿una entrada? Eso es muy bueno. La puerta es entonces un medio para entrar o salir. Muy bien, exactamente. Un instrumento que nosotros utilizamos para entrar y salir de cualquier tipo. Bien, cualquier área que nos permite a nosotros. Entonces, esa forma, ¿no? ¿Qué otra forma pudiéramos definir lo que es una puerta? Para ustedes, ¿qué significa una puerta? O allá también, los que están acá en el. Ajá, él es la puerta de las ovejas. Pero, ¿qué significa el hecho de ser puerta primero? Antes de pasar a la puerta de las ovejas. Ajá. A ver, Mabelita, que te estoy escuchando.
Buenos días, hermano. ¿Cómo está? Bueno, significa privacidad, ¿no? Privacidad. Para ¿cómo? Mí significa privacidad.
Ah, privacidad. Muy bien. Sí, es un medio que nos permite a nosotros, pues, al entrar. Y poder cerrar, poder estar una privacidad, muy bien, eso nos permite también. Entonces es un medio que nos está permitiendo. Ahora, ¿qué significa el hecho de que el Señor Jesucristo dijera de que él es la puerta? Eso es lo que vamos a estudiar, que vamos a analizar, y que es lo que vamos a referirnos a todo lo que es el texto. Entonces, para que así en esta manera podamos estudiar. Pero vámonos entonces allá a Juan. Y nos vamos a ir a capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 1 al versículo 10. Si lo tienen, vamos a ir ya para allá, para Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Y dice así. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Luego dice, versículo 12, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. No sé si hay alguien ahí en la puerta, no sé. Algo escuché por ahí. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dio Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Y el versículo 10 culmina diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Y yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Ahí hay una cosa muy interesante, lo que el Señor Jesucristo está hablando, lo que nos está refiriendo, pues la palabra de Dios. Y note que lo principal que la Biblia nos está diciendo es el hecho de que es la puerta, pero la puerta de las ovejas. Y comienza, hay una, el Señor Jesucristo, pues notamos que en la conversación que él está teniendo, y luego entonces a lo que comienzan a refutarle y comienzan a hablarle, estamos entendiendo que hay una situación que está planteada allí. Ahora, ¿por qué la situación? ¿Por qué comienza el Señor Jesucristo hablando de cierto digo, el que no entrare por la puerta del redil? Es decir, como que había otra forma de entrar y otra manera de presentarse, y que habían otros que se hacían pasar también como pastores, y a eso es lo que se estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9, si ustedes recuerdan la lectura que han tenido también anteriormente en la Biblia, ustedes recuerdan que en el capítulo 9, el Señor Jesucristo sana a un hombre que había estado ciego toda su vida y había nacido ciego. La discusión allí era si era ciego porque por pecado de sus padres, como muchas veces nosotros también tenemos que hacemos nosotros. O sea, a veces nosotros juzgamos la situación, ¿no? Un niño nace así, ay, ¿qué harían los padres? Hasta en Venezuela muchas veces yo he escuchado estas cosas, ¿no? Pero la Biblia no dice eso, la Biblia no nos enseña sobre esa forma ni tampoco para que juzguemos. Entonces nosotros como cristianos debemos aprender primeramente esta parte. Lo esencial y lo más importante a lo que el Señor Jesucristo les estaba refiriendo, y que lo que sucedió es que después de haberle sanado, de haberle untado con su saliva el lodo y haberle puesto en los ojos y lo mandó allá a Siloé para que se lavara, que él vino, en ese momento el Señor Jesucristo le dio la vista, salió tan contento, tan alegre, que comenzó a decirlo a sus familiares, a todo el mundo, y fue hasta allá hasta el templo, ¿no? Para que todo el mundo supiera de que él estaba sanado y que ahora veía. Imagínense la alegría tan grande. Yo creo que eso es algo maravilloso. Es decir, ver un milagro así, pero imagínense tener nosotros mismos milagros, es algo más maravilloso de lo que la Biblia está mencionando. O sea, la alegría de él era incomparable. Y cuando llega al templo, cuando va para que sus pastores, que esa es la parte esencial de lo que la Biblia quiere resaltar, cuando va a los que a él tenían que cuidarlo espiritualmente, aquellas personas que tenían la responsabilidad de ayudarlo y orientarlo hacia Dios para que mirara siempre a Dios, lo primero que se encuentra es, ¿y cómo es eso? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo está diciendo? ¿Cómo es eso que te sanó? ¿Quién te sanó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y era un día sábado que había sucedido. Y entonces, claro, más juicio sobre el Señor Jesucristo y más juicio sobre él. Lo que él decía, no le creyeron. Y no le creyeron, ¿qué fue lo que no le creyeron? Que había sido un milagro. No, lo que estaban diciendo los sacerdotes, los fariseos, lo que estaban diciendo era que él era así de nacimiento. O sea, él tenía la vista. Y que lo que se había hecho era un falsante para engañar. Y eso es lo que estaban diciendo allí en el templo. Tanto así, entonces, que no le quisieron creer porque lo estaban viendo como un falsante, pero muchas cosas se sabían en aquel momento, no eran tampoco tan grandes, y las personas que ciegas o paralíticas siempre se las pasaban en ciertos lugares que nosotros, hasta el día de hoy, esa también es la forma de costumbre que la gente hace para pedir porque o mendigar por la situación que a veces están pasando. Lo que sucede esencialmente aquí, que es la parte interesante, es que no le creyeron. Pero no le creyeron no era porque también era porque, porque podían desconfiar de él, sino que no les convenía creer. O sea, no querían aceptar el hecho de que Jesucristo era el verdadero, porque se aceptaba que Jesucristo le había sanado, estaban ya reconociendo que si Jesucristo era el Señor, que podía dar sanidad, y eso no lo podían aceptar como tal. Tanto fue así que llamaron a su padre, usted ve en el capítulo 9, llaman a su padre, los padres asustados, los pusieron en temor, los pusieron en una forma también, los acusaron, y la primera cosa que le dijeron fue, antes que hablaran, bueno, cualquier cosa que digan, usted sabe que se van a salir fuera del templo, lo vamos a sacar, y nunca más podrán entrar aquí. ¿Qué significaba para ellos estar en el templo? Significaba la salvación. Para nosotros no significa eso, significa nuestro encuentro con Dios. Pero es diferente. Ellos no tenían la salvación, no tenían al Cristo, y esa era una cosa importante que para ellos significaba. Porque era la presencia de Dios también para ellos, que estaría Dios con ellos. Y sacarlo del templo significaría pues, que estarían perdiendo la salvación para siempre. Era la manera como ellos entendían y que todavía entienden de esa forma. Lo interesante y lo que está pasando acá es que cuando le preguntan a los padres, bueno, dijeron una parte de la verdad, él había nacido ciego, pero lo que él de testimonio, el testimonio que está dando él, bueno, pregúntenselo a él. Pregunten a ver qué fue lo que sucedió a él. Ya él es muy adulto, ya él es pasado de edad y él puede decir a ustedes lo que ha sucedido. O sea, tratando de decir, no es nuestra responsabilidad lo que él vaya a hablar. Lo que él diga será entonces para su propio juicio. Fíjense lo que ellos estaban tratando de decir. Pero siempre ha sido así en esa manera. Nosotros no aceptamos completamente las cosas. Y no aceptamos tampoco las cosas positivas de las de Dios, que Dios hace también con nosotros en nuestra vida. O sea, nosotros siempre tenemos que buscarle como algo allí a las cosas que Dios nos está permitiendo en nuestras vidas. Es decir, nosotros no vemos totalmente todas las bendiciones de Dios sobre nosotros. Eso nos pasa hasta en iglesia. A veces nosotros en la iglesia tenemos hasta un buen mensaje, pero por una sola palabra que el pastor diga mal, o que el pastor mencionó, o que no le gustó algo, la gente sale criticando, o comienzan a hablar, chismear, calumniar, y un montón de cosas la gente hace. Entonces, es algo como que no ha pasado de moda, ¿no? Esa forma de ser. Pero lo principal, y a lo que la Biblia está haciendo referencia, es que principalmente era el hecho de valorar a quien, al Cristo. Y eso es lo que nosotros no hacemos, nos falta como valorar más las cosas espirituales. Y aquí, lo que él está diciendo acá el Señor, era el hecho que valoraran verdaderamente lo que había sucedido, pero ellos no estaban valorando al Cristo, la obra que había hecho, sino estaban mirando primeramente, de acuerdo a su actitud que tenían, a lo que ellos creían, la manera de lo que ellos sentían. ¿Y cómo le dice el Señor Jesucristo? Mire el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Cristo es la puerta. Y quien no entra por allí es ladrón y salteador. Nosotros tenemos a veces la costumbre, por ejemplo, de mencionar el hecho de que quién es el que hurta, el que mata. Entonces siempre decimos Satanás. Pero déjeme decirle, el contexto a lo cual se está refiriendo la Biblia, no se está refiriendo directamente a Satanás, claro, indirectamente Satanás está allí metido, pero se está refiriendo a los que predican la palabra, a los religiosos que han tenido dominio en una religión, que han tenido dominio en alguna forma, y no tienen que ser tampoco católicos, no tienen que ser tampoco, porque a veces la primera cosa que a nosotros se nos pone en la mente es el católico, pero puede ser un musulmán, pero también puede ser un evangélico, que está contrariando, que está cambiándole a las escrituras, y a ellos también la Biblia está diciendo, porque nosotros no tenemos los falsos profetas fuera, los falsos profetas y los falsos maestros están dentro de la iglesia evangélica, no están fuera, y a veces se nos olvida eso, y eso es lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo, a esos falsos, que en vez de ayudar a este hombre, en vez de alegrarse de la bendición, del regocijo que podían tener en Dios, la primera cosa que están haciendo es criticando, juzgando lo que Dios estaba haciendo. Bueno, a veces somos tan así, ¿no?, que nosotros no somos agradecidos a Dios, no tenemos esa conexión, pero el problema es la actitud que tenemos por dentro, nuestra carnalidad, nuestra forma de hacer las cosas y la manera como nosotros a veces estamos relacionándonos con Dios, porque es la forma carnal muchas veces que es lo que sale. Pero note que lo que la Biblia está diciendo aquí, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. ¿Qué está diciéndole el Señor? Mira, el Señor está diciendo alguna cosa, aunque indirecta, pero se la estaba diciendo. ¿Quiénes eran los ladrones y quiénes eran los salteadores que el Señor Jesucristo estaba hablando? A ver. Los sacerdotes que estaban allí. Los fariseos que estaban allí, a eso se estaba refiriendo, porque son ellos que los que en vez de estar cuidando, se estaban demostrando entonces lo que ellos eran. ¿Qué eran? Ladrones, salteadores, como los llamó el Señor. Mire, y eso es muy importante, una doble moral. Es decir, nosotros decimos que servimos al Señor, que estamos buscando al Señor, pero por otro lado estamos criticando. Una doble moral. Es decir, nosotros no tenemos la moral completamente derecho de tener una forma de estigma desde lo que nosotros creemos en el Señor. De verdad, nuestro corazón sincero en Dios, sino que muchas veces decimos cosas que estamos como engañando y que estamos muchas veces diciendo cosas que en realidad lo que está hablando es nuestro corazón. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. ¿De dónde salen estas cosas? De adentro. Entonces lo que está adentro es lo que va a salir, no va a salir otra cosa bonita. Si sembramos un árbol de mango, no nos va a hacer limones. Y esto es muy importante lo que la Biblia nos está diciendo. Pero mire a lo que la Biblia está refiriendo. La Biblia está hablando del hecho que tenemos entonces, el hecho de entender que estos están acá de una manera. Las puertas, pues, sirven como una barrera también para aguantar, para sostener de una forma también lo que nos puede afectar de afuera. Y yo creo que cuando la Biblia está hablando también de esta forma de que la Cristo es la puerta, no solamente se refiere que Él ha sido nuestra salvación, y eso es lo que vamos a estar conversando, aún con la confusión que los fariseos estaban queriendo hacer y queriendo mostrar acerca de la obra de Cristo, y que los religiosos, pues, enfurecidos como estaban, querían cambiar todas las cosas. Sin embargo, la primera cosa que hicieron sobre ese hombre que quiso buscar la verdad y que quiso dar testimonio de la verdad de Dios en su vida, ¿sabe qué hicieron con él? Lo expulsaron de la sinagoga. Lo sacaron. Lo alejaron. Y en vez de ayudarlo. Es decir, muchas veces eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, no buscamos el hecho, sino por eso el Señor Jesucristo le dice bandidos, saqueadores, ladrones. ¿Por qué? Porque lo que hace muchas veces es robar la oportunidad. Ayer estaba escuchando un poco la clase de nuestro hermano Gustavo Delgado, y una de las cosas que también estaba hablando para la clase que tienen que preparar los hermanos que ya han comenzado este curso de diplomado ministerial en la organización a nivel regional, una tarea que ustedes tienen por allí, y está hablando de la doble moral, el hecho que nosotros decimos que tenemos una cosa pero estamos haciendo otra, decimos que amamos pero no amamos, o sea, porque muchas veces estamos haciendo otra cosa por detrás. Y eso es dañino, perjudicial, a la cual nosotros estamos muchas veces haciendo. Él los llama falsos pastores, en concreto. Y les llama también de una manera que son cargas pesadas, dañinas para muchos creyentes. A veces se presenta solamente, pero lo que está hablando acá es del legalismo. A veces, en una manera, nosotros como cristianos evangélicos, hemos caído en un legalismo que no nos damos cuenta. Juzgamos todas las cosas porque las cosas tienen que ser de acuerdo como yo creo. Y las cosas como yo creo se vuelven tan legalistas que nos apartan de lo demás, porque inmediatamente comenzamos es a juzgar. La relación con Dios debe ser tan especial, y tan especial tiene que ser esta parte, que nosotros tenemos que depender mayormente, pues, del Señor. El Señor Jesucristo estuvo con ellos. Y la idea aquí del Señor Jesucristo es tener un contacto directo con ellos para relacionarse. Por eso se presenta como yo soy la puerta. Y cuando él está hablando de que él es la puerta, sirve pues con el hecho de las finalidades a las cuales hacen las puertas. Entonces, ¿quién sería la puerta? El Señor Jesucristo que nos está hablando. En segundo lugar, el pastor, porque también está hablando acá del pastor de las ovejas. ¿Quién es el pastor? El mismo Señor Jesucristo a la cual nos está refiriendo. ¿Pero quiénes son los bandidos? Los falsos maestros. Los fariseos en ese momento, pero en el día de hoy son los falsos maestros, o falsos pastores, a lo cual muchas veces está sucediendo. No somos nadie para estar juzgando, pero si una de las cosas muy importantes es que Dios ha venido a buscar aquellas ovejas que estaban perdidas. Y eso era lo que éramos nosotros. Estábamos perdidos y estábamos completamente abandonados. Estábamos solos como esta oveja que fue sanada por el Señor. La encontró, la sanó, le amó tanto que le mostró su amor. Y al sanar, y sin embargo, lo que recibió en su propia congregación fue juicio y luego sacarlo por la obra que Dios había hecho en él. Bueno, esto muchas veces puede pasar. Éramos fáciles de poder engañar. Y eso es una de las cosas que la Biblia nos hace resaltar a cada uno de nosotros. Dice Mateo capítulo 15, versículo 14, así. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucificarle. Toda la gente que estaban alrededor de allí esperando el juicio que iba a hacer Pilato, sobornados o de una manera manipulados por los líderes religiosos en ese momento, lo que hicieron hacer pensar era para que la gente votara, o sea, de una manera Pilato resolviera el hecho de que crucificara a su Jesucristo. ¿Y qué dijo Pilato? Yo no encuentro ningún mal en él. No sé por qué ustedes están buscando cómo crucificarle. Y esto nos debe hacer pensar, porque muchas veces los líderes religiosos tratan de manipular verdades, y esto es lo que estaba sucediendo aquí en este momento. Lo que la Biblia está diciendo es que una oveja es muy susceptible, que una oveja es muy fácil de poder engañar. Y esto es muy importante para nosotros, somos ovejas. Y los pastores también, antes de ser pastores, también somos ovejas. Porque el pastor nuestro principal es Cristo. Y nosotros tenemos que entender una cosa muy importante, lo que la Biblia está diciendo. Somos susceptibles de poder ser engañados. Es decir, todo ser humano puede ser engañado. Si no vamos por ahí primeramente en aceptar esto, hermano, vamos a seguir cometiendo errores y somos muy fáciles de poder ser llevados. Y lo que la Biblia está diciendo es el hecho, mire, tenemos que ser entendidos lo que la Biblia nos está llamando la atención. Porque la Biblia nos está llamando la atención el hecho de ser entendido que nosotros posiblemente podamos ser engañados y somos muchas veces. ¿Cuántas verdades de las que nosotros hemos dijimos que eran verdades, que creímos en el principio, muchas veces nos vamos dando cuenta que muchas cosas que hemos creído desde el principio no son las que nos dijeron? ¿Por qué? Porque muchas veces sucede de que alguna persona solamente escucha lo que el pastor está diciendo. Ayer solamente alguien me estaba diciendo, me estaba diciendo Disa, de alguna situación que estaba pasando porque un pastor le estaba diciendo que no hay que estudiar, que no hay que prepararse. Ah, tú estabas diciendo, ¿verdad? Que no hay que prepararse, que no hay que estudiar. Mire, exactamente, el que no ha estudiado, el que no ha preparado, te va a decir eso porque no se siente preparado y va a atacar a las personas que se han preparado. Ahora, sí. ¿Puedo decirlo, mi hermano? Sí.
Ese es un compañero de trabajo que él anteriormente...
Permítame, indicar. ¿Están escuchando lo que está testificando el hermano? Ok, sí, siga.
Bueno, anteriormente él era como brujo. Ajá. Entonces se convirtió en el Señor por medio de una prédica de un pastor que él no estuvo en ningún seminario. Entonces un hermano de esa congregación le llegó al pastor diciendo que él quería estudiar en un instituto bíblico, prepararse como pastor. Entonces el pastor mismo le dijo, estudias el libro de Génesis desde el principio hasta el final y después me vienes y hablas conmigo. Entonces vino y le dijo, ¿lo estudiaste? Sí, sí, entendí, pastor. Viste que esa, ¿cómo se le llama eso? Teología.
Teología.
La teología es de hombre, no es de Dios. Entonces, Tú no tienes necesidad de prepararte en un ministerio, en un instituto bíblico para ser pastor. Tú puedes ser pastor a través de la palabra. Eso es eso fue lo que le dije.
Sí, es muy importante el hecho de entender eso que también está diciendo. Decía, nosotros nos preparamos primeramente en la palabra, pero necesitamos herramientas. Ok, pero no tampoco el hecho de que dependemos de esas herramientas, dependemos primeramente de la palabra, dependemos de Dios, pero también debemos saber, como dijo Pablo, procurar con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que usa. Y la Biblia, la palabra que traza, es decir, que sabe cómo cortar la idea que es como una comparación que se está haciendo, como saber cortar la tela. No sé si a ustedes les ha pasado que van a cortar una tela, ponen la tijera, cortan y no les raja. O sea, no va así directamente por el lugar donde ustedes quisieron, ¿verdad? Y entonces agarra por otro camino. La Biblia está diciendo, hay que saber cómo cortar. ¿Cómo saber por dónde debemos cortar ahí? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Cómo trazar? ¿Y cómo usar la palabra de Dios? Y esta es la parte importante. ¿Y cómo lo hacemos con las herramientas? Lo importante es que lo que la Biblia está diciendo, que éramos en forma que no estamos preparados y que a la situación que estamos viviendo, pues, éramos fáciles de poder engañar. La segunda cosa que también nos presenta acá la palabra de Dios es que éramos también incapaces de poder defendernos. La oveja tiene esa característica. No sabe defenderse sola. Y la segunda cosa que es muy importante, lo que la Biblia está diciendo es, mire, ponga a correr una oveja para que usted la alcance rápidamente. Y si un lobo, pues más rápido la alcanza y se la come una vez. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, somos muy fáciles de ser atrapados por cualquier lobo. Y alguna persona dice, pero bueno, no le gusta esa característica, lo que la Biblia, la manera como la Biblia, no, en la alegoría que la Biblia está usando, la metáfora que el Señor está usando aquí en este momento. Pero es la que usa el Señor y el Señor nos conoce, sabe de verdad quiénes somos nosotros. Y que, cuán frágiles somos nosotros para ser engañados por la poca capacidad que nosotros podemos tener. Es que quien nos orienta a nosotros es la palabra. Y la palabra bien enseñada es la que nos va a nosotros llevar, pues, en este sentido, a conocer mejor, pues, ese camino. Éramos incapaces también hasta de producir frutos. Y la Biblia está diciendo también sobre eso. Por eso que nosotros, cuando leemos el capítulo 15 de Juan, entendemos, fuera de mí, nada podéis hacer. Y es lo que la Biblia nos llama la atención. Juan 15:5 dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Fíjense la manera como el Señor está hablando. El Señor está hablando del hecho de entrar por la puerta. Era también de una relación especial. El hecho de que Él está diciendo que es la puerta, el hecho de que comenzamos en Cristo, pero comenzamos también en una relación especial con Dios, en un contacto con Dios, en una privacidad con Dios, en un grupo interno con Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está tratando de resaltar. Está tratando de resaltar el redil a la cual nosotros pertenecemos. Porque principalmente lo que la Biblia está resaltando, no del pastor humano, como tal vez en mi caso, ¿no? Está hablando del pastor que nosotros tenemos, que es Cristo. Está hablando del pastor principal, a la cual Él está relacionando con nosotros, de esta relación que nosotros tenemos que tener con Él. Y por eso Él dice, y fuera de mí, nada podéis hacer. Es decir, si nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas y dependemos de nosotros, entonces vamos a caer, vamos a decaer, nos vamos a desanimar y vamos a fluctuar. Y en esta situación que nosotros estamos viviendo mundialmente, a lo que nos está pasando, a lo que nos está sucediendo, es que sabemos que si no hay una relación con Dios, principalmente en ese redil, en esa relación que el Señor nos está hablando, fallamos. Y note principalmente que el Señor no quiere tener es un redil. Nadie fuera del redil permanece. A veces nosotros queremos hacernos ver esa parte, ¿no? Es decir, como la individualidad de cada uno, el hecho de que yo soy yo y... No, mire, cuando nosotros lo pensamos así, en esta manera, estamos fuera de la voluntad de Dios. Y la Biblia nos habla de un redil, nos habla del cuerpo, nos habla de la iglesia, y ahí es la parte que la Biblia nos hace mención. Recuerda ya Romanos capítulo 3, versículo 11. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros pudimos llegar solos a Dios. ¿Cómo llegamos al Señor Jesucristo? Por medio de la palabra. Si no hubiese sido por la palabra de Dios, mire, nosotros nos llegamos. Es la palabra la que nos motiva, es la palabra la que nos invita, es la palabra que hace nacer también la fe en cada uno de nosotros. Así que la fe es poder oír, y el oír por la palabra de Dios. Está en Romanos, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 17. La Biblia dice todo el tiempo, es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos sostiene a nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que agarrarnos de Dios, es decir, de la palabra de Dios, porque nosotros fuera del Señor nada podemos hacer. Solo cuando Él se acerca a nosotros, nosotros le podemos encontrar. No consiste en que nosotros le amemos a Él. No porque yo le amé y yo le acepté, no. Es que Él fue el que nos aceptó, llevándonos entonces nuestros pecados en la cruz de Calvario. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos seleccionó. A algunos no les gusta escuchar esto, pero esto es la verdad de Dios y esto es lo que Dios dice. Que Él nos escogió, que Él nos llamó, que Él nos salvó. Y no consiste en que ni siquiera que yo diga, yo le acepté. Es que nosotros no nos aceptamos, fue Él que nos aceptó. Porque Él fue el que nos trajo, aquí estamos. Y cuando usted puede mirar por fe al Señor Jesucristo, ¿cómo me dijo que era su nombre?
Luis.
Luis. Cuando usted me está diciendo, Luis, que quiso venir, es que Dios está trabajando en algo. Porque Dios está moviendo esa parte y es que Dios quien nos llama a nosotros. Es que Dios quien habla a nuestros corazones, porque es lo que la Biblia nos está diciendo a cada uno de nosotros. Entonces el versículo 16 también de Juan, capítulo 15, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que, bueno, muy bien, está acá. Yo lo trajo con toda bendición, pero déjenme decirle, usted sabe que Dios colocó algo en su corazón para traerle hoy. Porque la Biblia dice, no consiste en que vosotros me elegisteis a mí, sino que yo te he elegido. Y cuando Dios nos elige, Dios habla en nuestro corazón, en nuestra profundidad, en nuestra intimidad, en esta relación que nos hace mirarlo a Él, hace sentir el hecho de una necesidad en Él, y eso es lo que Dios hace, el trabajo que Dios hace con cada uno de nosotros. Es por medio pues, de su palabra en la cual Dios hace. También, cuando entramos a redir, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. María puede salvarnos, aunque los religiosos dicen que sí. La Biblia dice, hay un solo nombre y en la cual nosotros hemos creído. Y ustedes lo saben también acá, que el nombre en la cual nosotros hemos creído, que nos ha dado la salvación, que en la cual murió en la cruz de Calvario por nosotros, fue Cristo. Además, María dijo una cosa muy importante. Dice, a Él oí, hace todo lo que Él os dijera. Dice María cuando cambió el agua en vino. Recuerda que eso fue lo que estudiamos en estos días también, estos domingos. Y esto es muy importante lo que María estaba diciendo. Es que Cristo era el que murió en la cruz de Calvario. Y es el Cristo que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, ¿a quién nosotros debemos oír? Nosotros oímos, es al Padre. Una forma que la Biblia nos está diciendo, no son varias alternativas que la Biblia nos presenta para ir a Dios. Algunas personas han dicho, hay varios caminos para acercarse a Dios. Eso es falso. Y cuando dicen eso, es una tremenda herejía porque está contradiciendo completamente la palabra. Hay un solo camino. Hay un solo medio y el único medio, la única alternativa que Dios nos ha puesto es Cristo. Así que nunca nosotros podemos repetir eso. Y yo escucho cristianos evangélicos decir, no, es que hay muchas formas de acercarse a Dios. Que todas las religiones llevan a Dios. También es falso. No todas las religiones llevan a Dios. Es más, yo creo que ninguna religión lleva a Dios. Porque el único que lleva a Dios, ¿qué es? La palabra. Ahora, quien esté predicando la palabra, sabemos que sí lo está haciendo. Quien está predicando la palabra fielmente a lo que la Biblia está diciendo. La Biblia nos dice en Hechos 2:47, nos dice así. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Quién añade a la iglesia? Dios. ¿Quién es el que salva? Dios. ¿Quién es el que determina la iglesia? Muchas veces nosotros estamos como afanados. Sí tenemos que hacer la obra, tenemos que predicar, tenemos que evangelizar. Pero lo principal a entender es que Dios es que añade a la iglesia lo que han de ser salvos. El Señor trae a los suyos. el Señor trae a sus elegidos, y entonces por eso es la obra del Señor, porque siempre vamos a depender de Él. Entonces comenzamos a ser limpiados, y esto es lo que la Biblia nos hace pensar, es decir, estando alejados de Dios, somos como la oveja que el Señor puede estar rescatando y que el Señor está limpiando. Recuerda aquella expresión, y me llama toda la atención, que a veces en la familia dicen, no, que eres la oveja negra de la familia. Sí, ¿verdad? No, y es una expresión que existe. Y sabes que esta expresión, en una manera, está dicha aquí en este texto. Hay una oveja negra y hay una oveja blanca. ¿Y cuál es la diferencia de la oveja negra y la oveja blanca? Es que la oveja blanca es más comercial. ¿Y por qué? Porque la lana blanca usted la podía pintar de diferentes colores, pero la negra no. Entonces, por eso es que la oveja negra, no es que es la oveja negra de la familia, ¿no? En esa forma. Y esa es la expresión que a lo que la Biblia se está refiriendo. La Biblia está diciendo, tú no puedes seguir siendo una oveja negra. El Señor te lavó con su preciosa sangre, te limpió, te quitó todas las imperfecciones que pudo haber tenido. Es más, dice la Biblia ya en Deuteronomio, que Él pasa la vara para buscar, para ver si estamos sucios, si tenemos llagas, si tenemos cosas sucias que nos hacen contaminarnos, y es para limpiarnos, y Él nos pasa a todos por la vara, que es lo que dice la expresión que está diciendo. Y pasando a todos por la vara es por su sanidad, por su poder, por el hecho de tener cuidado de cada uno de nosotros, y esto es muy especial, muy bonito para nuestra vida. Cuando Dios nos pasó por su vara, es allá en la cruz de Calvario. Cristo nos sanó, Cristo nos limpió, Cristo miró nuestro pecado, Cristo miró nuestra situación, nuestra necesidad, nuestra angustia. Y si yo recuerdo el momento este cuando me salvó el Señor, mire, fue un momento también, lo considero muy especial. Yo sé que para cada uno de ustedes es muy especial. Porque yo recuerdo que cuando yo reconocí ese momento, cuando Cristo me salvó, la primera cosa que hice, y después de haberle dicho a una persona que me estaba predicando la palabra, que le dije, mire, yo no necesito de esto. Y de verdad, y a pesar de haber sido creado un hogar cristiano, yo le dije, yo no quiero seguir escuchando lo que usted me está diciendo. Así que dejemos la conversación de allí, hasta allí. Pero cuando salí de esa conversación del comedor de mi casa y fui al patio de mi casa, mire, eso fue algo como que Dios hizo en ese momento. Y me tiró y me arrodilló y me hizo entender que yo lo necesitaba a Él. Bueno, ahí me dio muy duro el Señor y fue cuando creí en Jesucristo como Salvador. Minutos atrás había dicho, yo no necesito de eso. Pero cuando Dios llega, cuando Dios lo hace, es que Dios es el que lo va a hacer en nuestra vida. Cuando Dios te trae, porque Dios lo está haciendo. Porque nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos elige a nosotros. Y Él nos salva a nosotros y nos habla a nosotros con ese poder tan grande y maravilloso que Él tiene y la manera tan, tan bonita, y nos justifica. Entonces, ser limpiado significa el hecho de ser justificado por nuestros pecados. Yo no me puedo justificar delante de Dios. ¿Qué tengo yo para ofrecerle a Dios para decirle, Señor, mira, yo voy a pagar tanto por mi pecado. Señor, yo voy a hacer tal cosa. Voy a una carrera, quiero venir arrodillado y voy a venir para acá para que tú me salves. Eso no me va a salvar a mí. ¿Qué me salva? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y eso en Romanos capítulo 5, versículo 1. Es Cristo quien nos justifica. Y lo que hace el Señor Jesucristo, el hecho de que estos somos nosotros, Cristo muere en la cruz del Calvario y ya Dios no nos mira a nosotros, sino mira el hecho de haber sido justificado en Cristo. A mí me llama siempre la atención porque eso es lo que Cristo hizo conmigo. Me justificó, me perdonó. Y ya no mira mis pecados, sino mira a Cristo, quien murió por mí en la cruz del Calvario, murió por mí en mi lugar. Eso es lo que hizo por ti Cristo. El hecho que murió para que pudieras entender de que Él daba su vida por ti, por tus pecados y por los míos, por los tuyos, por cada uno de nosotros. Y esta es la parte especial de lo que Dios ha hecho con nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, ve y luego dice Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y la Biblia siempre resalta el hecho de la blanca lana, porque ahí estaba la pureza del hecho de la oveja. Y es lo que Dios, la acción de Dios sobre cada uno de nosotros. Es la manera como Dios quiere actuar en cada uno de nosotros para que crezcamos y nos desarrollemos, para que entendamos entonces la obra de Dios. estar en el redil del Señor, compartiendo pues todo el tiempo con las otras ovejas, estando relacionándonos con las otras ovejas, nos comportamos como ovejas, no como cabras. Y esa es la diferencia que la Biblia habla de las ovejas y de las cabras. Las cabras son saltonas y no están quietas en ningún lugar. Así que cuando Dios está hablando del hecho de ser ovejas y no cabras, está diciendo el hecho de poder ser obedientes y el hecho de entender que nosotros no podemos ser saltonas. Las ovejas no son saltonas. Sí andariega, pero saltonas no. Así que los que andan de iglesia en iglesia, la Biblia los considera así en esta manera, cabras y no ovejas. Y los que somos ovejas, hermanos, estamos todo el tiempo allí, fielmente. Por eso en Hebreo capítulo 13, versículo 7, dice el Señor, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué fe podía imitar este muchacho que había sido sanado por el Señor y cuando llegó a su congregación para ser recibido y para él contar de la alegría de haber tenido la visión, lo que lo hacen es juzgarlo y decir para que dijera mentira, para decir entonces que Cristo no lo había sanado, que dijera esa palabra, obligándolo. Y entonces, como no la digo, por el gozo que sentía, porque la relación él con Cristo, porque cuando lo vemos hablando él con Cristo, él se devuelve y habla con Cristo. Y lo principal que él tiene es el gozo de haber sido sanado. ¿Y qué le dijo él al Señor Jesucristo? Bueno, de seguir con el Señor. Recibía era Cristo. Y es lo que estaba aceptando, lo que estaba recibiendo en ese momento. Su encuentro con Dios era maravilloso. Mira, esa sobre todas las religiones. Muchas veces tenemos miedo de que la religión nos pueda a nosotros decir, ya no eres esto, ya no eres tal cosa, para no nombrar ninguna religión, ¿no? Pero sí, una cosa muy importante, no son las religiones las que salvan al hombre. Él sabía principalmente que no importaba que lo sacaran de la sinagoga de la religión judía. Lo importante ahora es que había conocido al profeta. Y ahí termina diciendo en el capítulo 9, él había creído en el profeta de Dios. Y por eso él se mantenía, porque estaba en la relación con el profeta de Dios. Nosotros creímos en el profeta de Dios. El verdadero profeta. Porque el verdadero profeta es nuestro Cristo, que murió en la cruz de Calvario. Ese es el Mesías que nosotros hemos creído. El Cristo que ha venido, que sabemos que murió por nuestros pecados. Y aunque para nosotros muchas veces se ha vuelto como algo rutinario hablar de estas cosas, no, para mí algo muy grande. Yo creo que es muy grande lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y nosotros sí lo entendemos. El hecho de que nosotros hemos sido protegidos y sanados por el Señor como lo fue este hombre. Por eso la Biblia nos habla a nosotros allá en Mateo capítulo 24, versículo 24, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y a lo que la Biblia está diciendo es que nosotros en Cristo Jesús tenemos que fortalecernos todo el tiempo. Hermano, hay muchas cosas que están sucediendo. Y hay muchas cosas que en el mundo nosotros no estamos entendiendo. Por ejemplo, pensábamos que Trump era el que iba a ganar, ¿no? Pero resulta que no es así. Pero Dios tiene una cosa muy importante. Dios va a mostrar siempre su poder. Y nos ha mostrado siempre su cuidado, su soberanía, que sobre todas las cosas, Él está con nosotros. Que sobre todas las cosas, la gente piensa que pueden cambiar los planes de Dios y los propósitos de Dios. Hasta los evangélicos piensan eso, ¿no? Y mientras más le gritemos a Dios, Dios lo va a cambiar. No, el plan de Dios y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos nuestra misión. Que nos fortalezcamos en Dios. Que entendamos que Dios va a hacer siempre lo que Él ha pensado hacer. Y que es su plan el que va a dar resultado. Que es su diseño el que va a dar resultado. Y que lo que va a hacer Él es soberano. Él es sabio y Él va a mostrar siempre su amor para cada uno de nosotros. Va a mostrar. Ahora dice la Biblia, muy importante lo que también estaba diciendo el Señor Jesucristo. Cuando hemos creído en Cristo Jesús como Salvador personal, Él nos ha metido en el redil. Pero también dice la Biblia que también salimos del redil. Y esto es lo que la Biblia quiere decir. Mire, nosotros llegamos al redil, pero también salimos del redil. Pero, ¿qué significa salir del redil? Hay dos formas de salir del redil. Dos únicas formas de salir del redil. Y este es lo que el Señor Jesucristo quiera nos entender en este capítulo 10. La primera forma de salir del redil, que salgamos a predicar la palabra de Dios, que seamos misioneros, que seamos pastores, que fundemos nuevas obras. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. Y mi hermano que me está escuchando ya, mi hermana Simón, mi hermana Zuli, ustedes saben que Dios los ha llamado también a esta gran misión y que el Señor nos ha llevado a predicar la palabra de Dios. Y me gozo cada vez que ustedes están hablando también de este testimonio acá con nosotros, que nos hablan de la manera como Dios nos ha llevado a diferentes lugares y cómo Dios, el gozo de compartir la palabra de Dios, este es maravilloso. Pero esa es la manera de cómo salir. Y la otra forma de cómo salir es, hermano, cuando yo le tenga que decir, el Señor lo recibe en su gloria. Espero que no sea así, no, hasta que venga el Señor, ¿no? Pero sabemos que la forma de salir de redir es pasar a la otra vida, a otro momento. Y bueno, el Señor lo hará cuando sea también su voluntad y cuando sea la manera que lo ha establecido. Pues la Biblia en esa relación, por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando en capítulo 10, en los primeros versículos, está hablando sobre esa relación. El hecho que la única manera de poder salir nosotros del redil está allí, en esa alegoría que nos está presentando. Y el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero cuando está diciendo y saldrá, está refiriéndose a dos maneras específicas. Una es morir, pasar allá entonces a la eternidad, o la otra, salir a predicar, salir a hablar, y nosotros seguir entonces siendo un siervo de Dios, un ministro de Dios para predicar la palabra de Dios. Mi hermano, Dios te ha hablado una cosa muy especial, y Dios te está diciendo muy especialmente algo a ti, a los que me están escuchando, que están también cada uno en sus casas. Dios nos ha llamado nosotros a servirle a Él, a predicar su palabra, y que somos del redil de Dios, sí, mi hermano. Él nos ha llamado y tenemos que darle la gloria a Él de lo que Él ha hecho con nosotros. Mi hermano Luis, yo quiero decir una cosa muy importante. Dios te ha traído en esta mañana a ti con un propósito. Y lo sabes en tu corazón. Y especialmente Dios colocó hoy esta predicación para hablar de la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, la salva. Y dice la Biblia, también dice, y entraré y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación. La puerta está abierta. ¿Y la puerta quién es? Cristo. Y él dice, aquí está la puerta abierta. Da la oportunidad para que puedas creer. Y cuando creemos que él es la puerta, porque él nos puede justificar, porque él puede hacer toda esta obra que nosotros hemos hablado en esta mañana, entonces la oportunidad que Dios nos da para acercarnos a él. Por eso, mi hermano, una cosa muy especial es darle gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por esa puerta maravillosa. Alguien en estos días escuchaba en internet burlándose de que la Biblia dijera que Cristo es la puerta. Pues, ¿cómo puede Cristo? ¿Que nosotros podemos agarrar a Cristo, abrirlo y cerrarlo? Decía alguien. Y por cierto, que era un católico quien estaba hablando de eso, ¿no? Burlándose de la manera como nosotros los cristianos creemos que Cristo es la puerta. Él lo dijo y yo se lo creo. ¿Usted se lo cree? Cristo es nuestra puerta. Y Cristo nos ha dado acceso a la gracia divina. Cristo nos ha dado la oportunidad de ser salvos por Dios y que Dios nos declara y nos haya dicho, tú eres mi hijo. Tú eres salvo y yo en este momento te salvo. Qué bonito, hermano. La gracia de Dios manifestada en cada uno de nosotros significa el hecho de que Él es la puerta. Y damos gloria a Dios de que sea nuestra puerta. No lo voy a creer. Maravilloso. No es porque yo lo crea, sino porque Cristo lo dijo. Y porque sabemos que se ha efectuado en mi vida, lo sentí en mi vida. Y yo sé que cada uno de ustedes que creyeron en Cristo lo ha sentido así en esta manera. Sintieron ese poder de Dios, la salvación de Dios. Y el hecho de que Dios lo traía a la gracia eterna, a la gracia divina. Eso es el hecho de poder hacerlo. Claro, somos adoptados como sus hijos. Nos dio su naturaleza, nacimos de Él. Y eso es lo que nosotros somos en el Señor. Bueno, mi hermano, vamos a dar una acción de gracias a Dios. Vamos a orar en este momento, pedir a Dios. Y darle gracias también su bendición en este momento. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Hijo amado nos mostró que Él era la puerta y lo mostró allí en la cruz de Calvario. Al morir en la cruz de Calvario, vimos, Señor, tu gloria. Vimos, Señor, Padre Santo, la oportunidad de poder ser salvos. de saber, Señor, que podíamos tener la gracia eterna, porque Cristo nuestro Señor murió por nosotros en la cruz de Calvario. Ahora te damos gracias y te lo agradecemos, Padre, en este momento. Pedimos, Padre, para que haya la oportunidad. Por eso, Padre, quiero en este momento también dar la oportunidad para que en tu gracia bendita, Señor, lo que tú hayas querido también hacer y la oportunidad que nos ha brindado también para hablar esta palabra, sea también la palabra tuya en el corazón también de mi amigo que me visita. Padre, que la bendición tuya sea sobre él en este momento y que el Espíritu Santo obre, y cada uno de nosotros los creyentes oramos a ti para que tú hagas la obra. Padre, en tu nombre pues nos colocamos y pedimos que en este momento el Espíritu Santo actúe. Por eso te amamos y te bendecimos. Siguiendo cada uno orando, yo voy a hablar en este momento porque Dios nos ha dado la oportunidad, Luis. Yo te estoy dando la oportunidad para poder encontrarte con Él. Y has entendido el mensaje. Tú sabes que el Señor subió a la puerta y Él te está diciendo en este momento: ven a mí, abre tu corazón y recíbeme como salvador personal. Yo quiero darte salvación, quiero darte vida eterna. Y si Dios ha tocado tu corazón en este momento, no te sientas obligado porque estamos acá, porque te estoy hablando directamente. No, hazlo en esa parte con el Señor. Y si el Señor ha tocado esa parte en tu corazón, recuerda lo que dije también en este momento: eres quien te elige, eres quien en este momento te habla. Ábrele tu corazón a Dios y dile: Señor Jesucristo, yo quiero recibirte como salvador personal. Y si ese es tu deseo, levanta tu mano y vamos a orar. Y yo quiero orar por ti en este momento, si ese es tu deseo. Así que lo quieres hacer en el nombre de Dios. Amén. Luis está levantando su mano en este momento. Yo voy a orar por mí en este momento. Padre, quiero pedirte en este por este hombre, Señor Luis. Tú lo trajiste hoy acá. Padre, gracias. Porque es el mensaje que tú has querido también que esta mañana habláramos. Obra ahora, Señor, en su corazón. Obra en su vida. Te pedimos, Padre, por el perdón de sus pecados. Que él, Padre, ahora abra su corazón a ti. Y diga: Padre, perdóname mis pecados. Abro mi corazón a ti. Abro mi vida a ti. Dame el perdón. Gracias por Jesucristo que ha muerto en la cruz de Calvario por ese pecado, por mis pecados. Gracias por morir en mi lugar. Ahora, Señor, me reconcilio contigo y quiero, Señor, de gozar de la eternidad. Gracias por este regalo tan maravilloso que tú me das. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendecimos a Luis, Señor, y pedimos que tú obres más y más en su vida. Que tú le guardes, le ayudes a seguir adelante, y que esta nueva vida que tiene en Cristo Jesús sea, Señor, de gran poder, actuando siempre el Espíritu Santo y entendiendo que ahora ha entrado a tu iglesia, a tu redil, a regocijarse, a gozarse con cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te bendecimos y te damos la gloria. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.